Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre. Pues se mantienen a lo de la linterna desde el momento de encender las 7 o las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Ha contado el hombre del tiempo de la linterna que ya empieza el fresco, que ya el otoño empieza a tomar posiciones este fin de semana. Ahora recordamos lo esencial del pronóstico del tiempo, pero el otoño avanza. No es el frío, pero sí es el fresco. Ya saben que la palabra fresco tiene distintas acepciones. Fresco de me pongo una chaqueta, o eso estoy un fresco. Vamos con la noticia de la tarde. La tarde de este viernes ha dejado algún aroma añejo y caduco en el ambiente durante la comparecencia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, 84 años, para explicar la existencia de 34 millones de euros en el extranjero ocultos a Hacienda. Esa era, en teoría, la explicación. Pero él no ha hablado de 34 millones, ni de casi de millones. Decía yo lo de añejo y caduco, de quién fue y quién no mucho, y no es, aunque se ha pasado la tarde echando la bronca a los que estaban allí, a los portavoces de los grupos parlamentarios, bueno, salvo el de Convergencia y Unión, que ha hecho de escudero y se ha dedicado a soltar mamporros dialécticos al Partido Popular y Ciudadanos. Todo empezó con una confesión de parte el pasado viernes 25 de julio, aquí estábamos contando en la linterna, a eso de las 8 menos cuarto de la tarde salió la noticia, cuando el presidente de la Generalitat admitió que había tenido dinero fuera de España durante 34 años y que era procedente de una herencia. Hoy en el Parlamento de Cataluña ha negado ser un corrupto, aunque esa decisión está en manos de los tribunales, así como el futuro penal de sus hijos. Pujol ha cifrado, ojo al dato, en 140 millones de pesetas en dólares, es decir, al cambio actual, menos de un millón de euros, unos 840.000 euros, aquella herencia. Dinero que tenía en dólares y en el extranjero en 1980 y que su procedencia no era el dinero público, sino dinero de su familia, de una herencia de su padre, que tenía el dinero fuera de España por si acaso había que marcharse.
A menudo la gente piensa que una cosa se hace por codicia, y a veces es así, pero a menudo se hace por miedo. Mi padre me lo escribe textualmente: lo hago porque tengo miedo, por si algún día vienen maldadas. Maldadas económicas, pero en el caso de mi padre también maldadas políticas.
Este dato de los 140 millones de pesetas del año 1980 contrasta con los 2.000 millones de euros que, según las investigaciones, ha movido la familia Pujol por paraísos fiscales que han estado ocultos a Hacienda durante décadas. Ha negado trato de favor alguno y, por lo tanto, el cobro de comisiones. Dice que él no ha cobrado.
Personalmente puedo decir rotundamente que no he sido un político corrupto. No he recibido nunca dinero a cambio de una decisión político-administrativa. He mirado de buscar soluciones. He procurado que se pusieran de acuerdo intereses o visiones diferentes. He mirado de abrir puertas y establecer puentes. Pero para este trabajo no he cobrado nunca, a pesar de mi sueldo como presidente.
Es decir, digan lo que digan, he sido un ángel. A pesar de mi sueldo. A pesar de mi sueldo, diciendo mi sueldo era presidente de la Generalitat, 100.000 euros largos al año. A pesar de mi sueldo. Esa es la investigación policial y judicial. Si era o no a pesar de su sueldo lo que estaba pasando. Públicamente, Pujol, ¿se acuerda? En una entrevista ante la 3 Televisión, llegó a decir en una entrevista, con perdón de la expresión, así lo dijo, que quién coño era la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Judicial del Ministerio del Interior. Pues la UDEF es el Estado de Derecho. La investigación policial y judicial ha descubierto la existencia de todo lo contrario. Pujol ha mezclado lo suyo con la gestión al frente de la Generalitat de Cataluña, ha dado muy pocas explicaciones, ha echado muchas broncas, como diciendo, ¿cómo se atreven ustedes a traerme aquí hoy a preguntarme todo esto? A insinuarme que yo soy un corrupto. Que ha sido él el que ha empezado a contar todo esto, y como dice Felipe González, para intentar taparlo de sus hijos, y a partir de ahí ya saben ustedes todo lo que está saliendo. Sobre todo en la réplica, en la primera réplica, también en la segunda, después de las intervenciones de los grupos parlamentarios, en su mayoría de reproche, y en el caso de Convergencia, de dolor, de ver allí a Jordi Pujol, y por lo tanto se han dedicado a entrar al tobillo al Partido Popular y Ciudadanos, ha estado vehemente Pujol. pero sin duda nada creíble. Ha negado que hablará con Rajoy, con el presidente del gobierno, de la investigación policial, y ha dicho que hay quien tiene interés en liarlo todo.
Hay un punto de frivolidad para liarlo y mezclarlo todo con el fin de crear una sensación de malestar y culpabilidad dirigida en este caso de una manera particular contra mí y también contra Convergencia.
Pues nada, se han vuelto en la bandera, se han vuelto en Convergencia y Unión y ha dicho que hay una causa general al poner en duda si soy o no soy un corrupto. Pues los policías y los jueces están en la línea de demostrar lo que él intenta negar, porque explicar no ha explicado nada. Sobresale la intervención esta tarde de la presidenta del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que le ha recordado que el inventor de la España nos roba, que ahora nos ha llevado donde nos ha llevado, fue él, Puyol. Y resulta que no era España la culpable del latrocinio.
¿Sabe usted, señor Pujol, que han embaucado a todos los catalanes? Y usted va a tener la responsabilidad histórica de haber perdido todo su legado como presidente de la Generalitat. Usted impulsó el injuriante España nos roba. Era usted el que robaba al erario público, llevándose el dinero a paraísos fiscales y enriqueciéndose.
No robaba España, como ha dicho la presidenta del Partido Popular en Cataluña, sino, como dicen los policías y los jueces y los fiscales, robaban Pujol y familia. En el debate parlamentario se han visto momentos agrios, muy agrios, porque el portavoz de Convergencia y Unión, Turull, como les he señalado anteriormente, se ha dedicado única y exclusivamente a desautorizar al PP y a Ciudadanos, como diciendo, ustedes aquí no hablen, porque ustedes están a otra cosa. Y ha mezclado la independencia y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ni siquiera en un caso tan flagrante como este le dejan aire a aquellos que no están en el tren de la independencia. Esta comparecencia de Pujol en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Autonómico ha sido colocada justo el día anterior, ¡ay, qué casualidad!, de la convocatoria de referéndum ilegal por el heredero político de Pujol, Artur Mas, actual presidente de la Generalitat. El lunes habrá Consejo de Ministros extraordinario para pedir el informe al Consejo de Estado y después presentar las impugnaciones correspondientes, tanto a la ley como al decreto de convocatoria de la consulta. Antes del Consejo de Ministros estaba visto que el lunes jure o prometa ante el rey el nuevo ministro de Justicia catalán, después de la dimisión del hasta el martes ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Ya saben ustedes, desautorizado por el presidente del gobierno en su proyecto de defensa de la vida que el Partido Popular ha guardado en un cajón. Habrá tiempo de seguir hablando de eso y preguntar por qué. Ahora estamos en lo siguiente, en lo que va a ocurrir mañana. ¿Qué hará el gobierno? Pues dos explicaciones de lo que va a ocurrir, ambas de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Esta es la primera.
La suspensión se mantiene así en el plazo de 5 meses, transcurrido el cual el Tribunal Constitucional tiene que decidir si continúa con la suspensión o la levanta, a no ser que en ese tiempo haya dictado sentencia donde puede determinar que es inconstitucional y, por tanto, nula de pleno derecho, no cabe en nuestro ordenamiento jurídico y desaparece definitivamente de él.
¿Y si no hacen caso? Esta es la segunda.
La suspensión supone que no se puede dictar ni hacer nada en ejecución de las mismas. Si es la ley, no se puede organizar ninguna consulta al amparo de esa ley. Si es el decreto de convocatoria, el decreto de convocatoria queda suspendido y, por tanto, ya no se puede continuar con la convocatoria que se había hecho en ese decreto.
Pues mañana más y habrá respuesta de la vicepresidenta del gobierno al anuncio de la Generalitat, y el lunes, cuando regrese el presidente del gobierno de China, que regresa mañana sábado por la noche, el Consejo de Ministros para pedir el informe al Consejo de Estado y a partir de ahí llevar las impugnaciones al Tribunal Constitucional. En el Consejo de Ministros de hoy se ha aprobado el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2015, año electoral, con datos de crecimiento que reducen el paro hasta el 22%, es decir, alrededor de los 5 millones de parados. Que no hay manera, oiga, 5 millones de parados en un país de 47 millones de habitantes. Hay mejoras en las expectativas de crecimiento y el gobierno se conforma con que haya menos parados que cuando llegaron a la Moncloa. El ministro de Guindos, el ministro de Economía, ha explicado lo que creen que va a pasar en el próximo año, es decir, cuántos puestos de trabajo se van a crear, que es lo que nos importa a todos.
En términos de EPA, durante el ejercicio actual y el ejercicio próximo, se están proyectando crear algo más de 620.000 puestos de trabajo. En nuestro programa de estabilidad, la proyección implícita era de 580.000, es decir, hemos mejorado.
Eso deja la cuenta por debajo del número de parados que había cuando llegó el Partido Popular al poder, y estamos situándonos en finales de 2015, es decir, 4 años atrás. Se habría reducido aproximadamente pues en 1 millón en 4 años. A las 9 tenemos reunión del equipo económico de la Linterna y explicaremos más detalles de este proyecto de presupuestos. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Generalitat de Cataluña da por controlado el brote de legionela en Sabadell y Ripollet, que ha acabado con la vida de 8 personas. En el caso de Sabadell, apunta a una empresa privada como responsable.
El Parlamento británico aprueba la participación del Reino Unido en los bombardeos contra posiciones de los terroristas del Estado Islámico en Irak. Ya lo hacen Estados Unidos y Francia. Bélgica también va a enviar cazas.
Por cierto, que hoy han sido detenidos 9 miembros de una célula yihadista vinculada al Estado Islámico, asentada en Melilla y en la ciudad marroquí de Nador. El cabecilla, cuyo hermano estuvo en el ejército, es español.
La policía imputa al pederasta de Ciudad Lineal 2 tentativas de homicidio de 2 de las niñas que secuestró para abusar de ellas. Esta tarde pasa a disposición judicial.
Prisión sin fianza para el autor de 5 apuñalamientos cometidos el lunes en Lérida. Tiene 21 años y fue detenido el martes tras autoinculparse. Su abogado ha dicho que sufrió un ataque de ira incontrolable.
Anticorrupción pide 10 años de cárcel para la cúpula de la trama Gürtel por los contratos firmados entre la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Markets entre los años 2004 y 2009.
Hoy se cumplen 100 días del reinado de Felipe VI, 40 actos oficiales en España, 5 viajes internacionales, 27 audiencias y 16 discursos resumen sus primeros 3 meses en el trono.
Las cenizas del religioso Manuel García Viejo, fallecido ayer a causa del ébola, se llevarán mañana al cementerio madrileño de San Isidro. El funeral se va a oficiar a las 11 en la capilla del Hospital San Rafael de la capital.
Más de 100.000 personas de 80 países asistirán mañana en Madrid a la ceremonia de beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, al frente del Opus Dei. Se celebrará en Valdebebas, junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
En deportes, este viernes comienza la 6ª jornada de Liga. A las 9 empieza el Elche-Celta. Mañana se disputarán el Villarreal-Real Madrid, Barcelona-Granada y el Atlético de Madrid-Sevilla.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, por ejemplo, en el Facebook, facebook.com/linterna, y en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si se sienten amenazados por el terrorismo yihadista. Ahora mismo el 86% de los oyentes que está votando dice que sí, que se siente amenazado. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Raquel dice no, la seguridad es elevada, y en el Twitter de La Linterna, Alberto comenta sí, hay muchos jóvenes que se están uniendo a las filas del Estado Islámico y eso me preocupa. En cuanto al tiempo, el fresco. Ha estado el fresco por aquí. Jorge Olcina, el catedrático del tiempo, contándonos que llega el otoño y hay que ponerse la chaqueta, que ya el otoño llega, ¿verdad? Y el paraguas.
El sábado especialmente, Juan Pablo, van a seguir las lluvias, como decíamos, en ese litoral mediterráneo, también en las Islas Baleares, especialmente en Ibiza, y sobre todo en Extremadura y Andalucía, ¿no? Atención, porque las tormentas en el litoral de Almería, en zonas del litoral de Almería y de Málaga, pueden ser un poquito intensas, ¿no? El domingo se empieza a estropear un poquito más la cosa, ¿no? Mejorará el tiempo en Andalucía, pero esa inestabilidad que decíamos que estaba allí el sábado, pues se va desplazando hacia el norte. Uh-huh. Y por tanto, en el centro y las regiones del norte peninsular, bueno, pues las precipitaciones van a aparecer. No son lluvias continuas, sí. Se forman tormentas y descargan chaparrones, pero bueno, va a ser un poquito la tónica de ese domingo en todas las regiones del centro y norte peninsular.
Contamos también a esta hora la circulación por las carreteras. Hasta la del viernes, en conexión con la Dirección General de Tráfico, García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora siguen las complicaciones en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la carretera de A Coruña, en la Nacional 6, en el Alto del León, sentido Madrid, sentido Guadarrama, como consecuencia de un accidente. También hay problemas en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la A5 en Móstoles, en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, o en Villaverde, sentido A42, y en la salida por la A1 entre el circuito del Jarama y San Agustín de Guadalix. También hay retenciones hasta ahora en Barcelona, en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, y en la AP7 en Subirats, sentido Tarragona, como consecuencia de la avería de un vehículo. Y también se van a encontrar con dificultades a esta hora en el Segovia, en la Nacional 6, unos 2 kilómetros en la travesía de San Rafael, sentido a Coruña.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol,
Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Vamos llegando a las 8:15, a las 7:15 en Canarias. Confidencial.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal Fernando Jauregui?
¿Qué tal Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué sabes de lo que va a pasar este fin de semana con lo de Cataluña en Moncloa, amigo Federico Quevedo?
A ver, lo que me dicen, que se entienda bien lo que voy a decir.
Es a ver, se entienda bien.
Sí, porque vamos a ver, lo que me dicen es que lo que va a pasar este fin de semana... les tranquiliza un poco, no es que les tranquilice en el sentido de que, a ver, entiéndeme, por eso digo que se entienda bien lo que voy a decir, no es que les tranquilice en el sentido, uy, ya no es que vamos tranquilos, no, les tranquiliza porque a partir de lo que va a de la decisión que va a tomar mañana Artur Mas, se pone en marcha la maquinaria jurídica, a eso me refiero, ¿vale? Es decir, hasta ahora solo teníamos declaraciones y el bueno y el hecho de del decreto aprobado, la norma aprobada por el Parlamento, pero que eso no lo que va a recurrir el gobierno, la acción jurídica entra en empieza a funcionar desde el momento en el que se convoca la consulta, y eso es lo que estaba esperando el gobierno. Necesita que ocurra eso para que la maquinaria jurídica del Estado se ponga en funcionamiento. En eso a eso me refería cuando decía lo de la tranquilidad, porque en el momento en que se ponga en marcha la maquinaria jurídica es cuando se frena la consulta de verdad. Y Artur Mas no tiene más remedio que tomar otro tipo de vía de camino. ¿Qué es lo que creen que va a pasar en el gobierno? Pues que entre que se dicte mañana la fecha de la consulta, o se apruebe el decreto de convocatoria de la consulta, hasta que el Tribunal Constitucional lo pare, habrá un periodo en el que ellos van a hacer una intensa campaña. Por lo que yo sé, está preparada ya incluso una campaña por parte de la Generalitat para llamando a la consulta
convocando a la consulta, eso. Claro, si está en vigor
por eso.
Pero eso va a ser una cuestión de día, la semana que viene.
Y luego la semana que viene va a pasar lo que yo conté creo que la semana pasada, sí. Que primero tendría que ir al Consejo de Estado, el Consejo de Estado al Tribunal Constitucional, esto es muy rápido, y el Tribunal Constitucional tardará muy pocos días en parar la consulta. Todo eso pasará la semana que viene.
El lunes por la mañana, antes del Consejo de Ministros, la posibilidad más real es que jura o promete su cargo el nuevo ministro de Justicia ante el Rey.
Más
que nada porque sería un poquito raro hacer la reunión del Consejo de Ministros sin el ministro de Justicia.
El ministro de Justicia, efectivamente. El lunes se celebra el Consejo de Ministros con el nuevo ministro de Justicia y se produce todo este proceso.
Otra cosa es la toma de posesión del ministerio, que seguimos teniendo la incógnita de quién le dará la cartera, si la vicepresidenta o el exministro saliente.
No tenemos ni idea.
Ni idea.
Hombre, yo creo que lo lógico es que vaya Gallardón.
Pues
se escenifica una ruptura notable, efectivamente. Sí. Ahora yo creo que es peor para él, porque de esa ruptura el único que sale perjudicado es
no, si ya está fuera, si ya está
por
fuera,
eso
ya
digo,
está fuera,
pero sale más perjudicado.
Por eso que mañana es posible también que después de la firma del decreto haya una comparecencia de la vicepresidenta del gobierno, porque evidentemente también hay que dar una respuesta política, además de la respuesta jurídica, ¿no? Habrá que dar una respuesta política mañana y ya veremos.
Esto le tocará seguramente a la vicepresidenta del gobierno, aunque no se descarta que el propio Rajoy diga algo este fin de semana,
que vuelve de China.
Eso es.
Fernando, ¿tú qué aportas a esta hora?
Hola, buenas noches. Oye, vamos a ver, yo es que...
¿Antes no te he saludado?
Sí, pero te vuelvo a saludar.
Ah, gracias, eres muy amable, Fernando.
Es que he salido al exterior de un hotel donde...
Ah, sí, estás en un hotel. ¿Qué haces en un hotel a estas horas?
Pues estoy en una cena de los gestores administrativos, que el año pasado me dieron un premio, este año he tenido que venir, una cena masiva de estas.
Y cenan pronto, por lo que veo, ¿eh?
No, ahora dan unos premios. ¿Qué va? Cenan a las 10:30.
Ya, que estás con los premios ahora.
No quiero ni pensarlo.
¿Qué planazo tiene Fernando? ¿Qué planazos te buja? Sí.
No, llevo media hora hablando con Barcelona, con una bastante buena fuente que tengo de convergencia. Y me da la impresión... Hombre, yo no estoy hablando por todos los catalanes, pero estoy hablando por esta fuente que ya te digo que es un convergente que ni siquiera es independentista. Porque no todos los convergentes son independentistas.
Sí.
Pero están en modo victimismo, tienen puesto el modo victimismo. lo que están pensando, bueno, están horrorizados con la declaración de Puyol, lógicamente.
Ha sido impresionante. Qué bronca. Qué bronca echaba todo el mundo diciendo el Estado soy yo.
Están horrorizados.
Lo decía el Rey Sol.
Y lo reconocen, además, que están horrorizados. Pero lo que están diciendo es, primero, el señor Puyol ha sido obligado a hacer su confesión.
Sí.
Ha sido obligado por Madrid, por el CNI en concreto. Esto es lo que están diciendo, es la consigna que yo creo que se está distribuyendo, no sé si oficial, pero oficiosamente. Y por tanto, Puyol es casi una víctima, lo van a presentar como víctima. Sí. Después,
así se ha presentado él, ¿eh?
Después
que hay
de la
gente que quiere liarlo todo, ha dicho, y esto es una causa general.
Es así como te lo estoy diciendo.
Sí, sí.
Después de la mamarrachada que está haciendo con la declaración, porque no, vamos, la declaración es absolutamente impresentable, lo mires por donde lo mires, lo que está haciendo. Pero en fin, lo van a presentar como víctima y lo hemos de ver, esto lo vamos a ver. Y van a salir por ahí, yo creo que está, y mañana mismo lo vamos a comprobar, yo creo.
Ajá.
Cuando el señor Mas, el molto honorable, nos convoque ya el referéndum de una manera definitiva, ¿no?
Bueno.
Y a partir de ahí, pues ya lo que dice Federico, pues sí. A partir de ahí, las leyes. Que a lo mejor el señor Rajoy hace algún tipo de guiño, yo creo que sí que lo va a hacer, fíjate lo que te digo. Pero no lo juraría tampoco, porque Rajoy de momento está en China y nunca no sabemos.
Cuando sí, vuelve, pues ver, vuelve mañana por la noche.
Tampoco es que se haya explayado mucho en China hasta ahora, la
no,
verdad.
No,
yo,
no.
O sea, yo sepa, tampoco es que haya tenido...
Ha hablado con los periodistas de estas últimas horas, pero vamos, repasando las generales de la ley, vamos.
Eso es lo justito, por eso te digo, en fin, yo hubiese aprovechado para ya estar en China
sí.
Decir algo más, pero bueno, la vida es así y así están las cosas. Yo lo único que te digo es que ahora mismo en Convergencia, victimismo total, por el que le han obligado estos espías de Madrid...
Yeah.
Que no son los catalanes, ya sabes que ellos están haciendo sus propios servicios de espionaje
sí.
Ahora mismo, y estos espías de Madrid lo han obligado...
Sí, los 2.000 millones de euros que están en paraísos fiscales, a ver qué pasa.
Ay, amigo. No, pero el origen no es ilícito. Tenerlo en paraísos fiscales puede no ser muy bonito, pero el origen no es ilícito. Puyol Dixit.
Eso dice él.
Es un escándalo.
Adiós, Fernando Jauregui, que tengas un buen fin de semana.
Menuda semana nos espera la que viene.
Madre mía. Adiós, Federico Quevedo. Está por ahí Federico Quevedo.
Federico, yo sé. ¿Federico?
Sí, yo estoy.
Ah, estás. Adiós, Federico estoy. Quevedo.
Adiós, Juan Pablo. Aquí estaremos para contarlo.
Te había subido ya al tren, hombre.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado. O muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso, comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, el deporte con Lama, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Concha Velasco vuelve a las tablas esta noche, 3 meses después de ser operada con éxito de un linfoma. Ramón García, Pellegrín.
Muchísima expectación en Zaragoza para ver la vuelta a los escenarios de Concha Velasco. La gran actriz vallisoletana reaparece esta noche en el teatro principal de la capital aragonesa, en la obra Olivia y Eugenio, donde, cosas del destino, la gran actriz encarna a una mujer enferma de cáncer. Concha Velasco.
No tengo palabras para decir lo que yo he sentido. Las llamadas de compañeros y la gente por la calle. Me siento muy querida, por eso también yo tengo la enorme responsabilidad de demostrar que mi pasión es el teatro y que tengo la suerte de tener una carrera impecable.
Seguimos en el teatro. Lolita es la Culumeta de la Plaza del Diamante en el Teatro Español.
Adaptación teatral de la famosa novela de Mercè Rodoreda sobre la posguerra en Barcelona. Joan Ollé dirige a Lolita.
Un texto homenaje a todas esas mujeres que han estado resignadas y un homenaje a mi padre, por supuesto, y a ese barrio de Gracia que me siento como si fuese mi propia casa.
La Biblioteca Nacional acoge mañana el primer maratón de Wikipedia sobre la lengua española. Es el llamado Editatón. Laura Miralles.
El español en el mundo, el turismo de idiomas o documentos sobre los escritores Premio Cervantes. Una maratón de 8 horas para crear y actualizar contenidos en la enciclopedia libre sobre la lengua y la literatura nacional. La convocatoria ha tenido una gran acogida. Felipe Ortega, de Wikimedia España.
Inscritos hay unos 114 asistentes, de las cuales una otra buena noticia es que un 61% son mujeres. Hay bastantes datos que confirman que en Wikipedia solo uno de cada 10 editores son mujeres.
Además, la maratón podrá seguirse en internet a través de las redes sociales con el hashtag WikiEditatón Madrid.
Relatos insólitos se llama un libro muy especial publicado por Ediciones Arconte, donde escritores de distintas generaciones publican un relato de terror.
Rubén Serrano, he elegido una nómina de autores donde destacan los nombres de Laura Gallego, Félix Palma, Clara Tahoces o Emilio Calderón, que publica su primer relato de terror, El Espejo. Finalista del Planeta y ganador del Fernando Lara, Emilio Calderón cuenta a La Linterna las claves de este libro tan estimulante.
Yo creo que el antólogo ha sabido reunir, diría que incluso distintas generaciones, y crear algo que en el fondo tiene una coherencia cuando se lee, ¿no? Relatos insólitos no es un libro gore, ¿no? Nadie va a encontrar un cuento de terror que abra la página y le salpique la sangre, sino que lo que se pretende es algo mucho más sutil, ¿no?
¿Vuelve Génesis?
Ojalá. De momento Peter Gabriel, Phil Collins y compañía se han hecho la foto juntos después de muchos años y gracias a los buenos oficios de la BBC, que está grabando una película sobre la banda británica. Veremos si Genesis toma carrerilla, ojalá, y vuelven a tocar juntos.
El guitarrista de AC/DC se retira, ¿por qué?
Por una demencia. Malcolm Young está ya internado en una residencia en Sydney por un problema mental. Su sobrino ha tomado el relevo en la banda australiana.
Como vivimos tantos tiempos de crisis, que eso no se va a terminar.
Mañana Rosendo torea las ventas.
Efectivamente, presentado por Rock FM, la emisora hermana del Grupo COPE, Rosendo Mercado va a tocar en la Plaza de Toros de Madrid, en el mítico ruedo de las ventas, acompañado por su hijo Rodrigo, que será el telonero, y por amigos muy especiales, Luz Casal, Miguel Ríos o Fito Cabrales, entre otros.
¿Cómo te lo voy a contar?
Ahora lo cuenta todo Lama en el deporte.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.